Bueno, le pido disculpas a Lourdes y a algunos otros. Y otras que se pueden haber sentido molestos, porque dice que volví con una cantidad de puteadas al aire en 2020. Uh-huh. Dice, ¿qué cantidad de puteadas al aire que se está mandando Joel desde que retornó de las vacaciones? ¿Qué le pasa? Yo le pedí disculpas uh-huh. y dijo, solo le llamó la atención.
Me han llegado denuncias de padres con audios de niños pequeños que están enriqueciendo su vocabulario en flujo tuyo.
¿Puedo hacer un aporte?
Sí, pequeña Morte, la puede hacer los aportes que quiera.
Porque acá ustedes no están viendo, pero Joel se ha dedicado a describir el vestuario de los invitados. Yo voy a escribir el de él, porque con esto de las puteadas tiene una remera negra con un arsenal de cuchillos y espumaderas que dije, se elige tu arma.
Esta ya la hicimos pública.
Sí, una remera de asador que tiene.
Porque además el único premio que recibí en mi vida, distinción del Estado de Uruguay, no, recibí dos. Una de una SEP que mandé a Emiliano Seca a buscarlo. Y desde ese momento me puteé hablando de putear en inglés y en árabe por haber hecho eso. Y el otro fue del Parlamento Uruguayo.
Sí. De la presidencia de la Cámara, reconocimiento de tu labor en las políticas de desarme, ¿verdad?
Sí, de promocionar políticas de desarme y de estar en contra.
Lo hago, Joel.
Como armas la cocina. Aparte, por mi característica, las únicas armas que podría agarrar son las que están en la cocina. Bueno, verano azul, Virginia, ¿no sabes todo lo que generó verano? Ahora te vamos a meter en la columna y veremos por qué. Se filmó en Nerjas, Balcón de Europa, un pueblo paradisía con la Costa del Sol. El barco de Chanquete está en una plaza como monumento. La Bonita se llamaba el barco de Chanquete, ¿no? La pasaron entre el 85 y 86, decías vos.
Sí, nos decía un oyente por Telegram.
En España en el 81 y a 82. Cuando sale la serie sale en el 81 y el 82. Creo que acá llegó unos añitos después.
Bien, y después no está solo con Verano Azul. Y si recuerdo bien, fue a principios de los 80. En febrero cumplo 43. Así que me recuerdo, son más bien vagos, pero lo tengo. Hoy a la distancia, con más edad y experiencia de vida, reviendo la serie, estoy en duda de si Chanquete al final no resultó ser un pillo viejo pederasta.
Bueno,
hijo de la madre. De las cosas, la expresión mata mil es de porteño. Dice. Mirá. Y te corrijo, la otra no es mortal. Lo que se dice, la que se decía es, te corrijo a vos, Virginia, es está mortal.
Está mortal.
Yo
deformo todo lo que pasa.
No te digo lo que es un tornado grande, destructivo.
Hombre, vos sabés que quedé bloqueado con la imagen de Chanquete, pero hasta que bloqueado.
No, sí, hizo daño esa
lo pasada. Más grande, Verano Azul. Bajé un par de capítulos y lo mostré a mis hijos. Se mataron de risa con Tito y el Piraña y con A lo mejor.
Ese era buenísimo, ese episodio es maravilloso.
Pero
yo me acuerdo.
Es una muy buena expresión, a lo mejor.
A lo mejor.
Sí, y vos sabés que es una muy buena expresión para los gurises de. Como el arre. Como el arre. Como la IVA. Como el arre, claro, porque dicen arre. Pero como la IVA que usan todos juntos. También para cualquier cosa. IVA, a lo mejor.
Empezá a poner a lo mejor todo junto en los mensajes.
A partir de ahora. Ricardo, me invitaste a eso, viene Virginia y su columna. Ya vino Virginia, ahora empieza la columna.
Con Antel tenés internet de alta velocidad y llamadas ilimitadas a todos los teléfonos fijos desde 1.400 pesos mensuales. Y te regalamos el módem Wi-Fi. Antel, avanzamos juntos.
No toquen nada.
Las reglas del verano. Por ahí va la columna de Virginia Mórtola. Y ahí comenzamos.
Bueno, sí, porque me puse a pensar, porque hay un libro muy lindo que se llama Las reglas del verano, de un australiano que es un ilustrador muy reconocido, que ha tenido varios reconocimientos, como por ejemplo, en el 2011 recibió dos muy top. El premio memorial Astrid Lindgren, que es como el otro Nobel, además del Christian Andersen, hay como dos Nobel de la literatura infantil.
Ah, mirá.
Lo recibió en el 2011, y ese mismo año recibió también un premio Oscar por un corto animado que hizo, que se llama La cosa perdida, que está, lo encuentran en YouTube, y también transcurre en verano. Es tanto La cosa perdida como Las reglas del verano son dos libros que tienen unos escenarios bastante áridos y de niños solos, ¿no? Como que hay como unos escenarios así de mucha soledad. A mí lo que me pasó fue que me puse a pensar, este es un libro que transcurre en la ciudad, en el verano de la ciudad. Yo estoy más acostumbrada a vivir los veranos cerca de la playa y del aire libre y de los árboles y cosas así. Entonces me puse a, y en realidad también asocio un poco el verano como a estar al aire libre y estar cerca de la playa y sobre todo con el recreo, como con la idea del recreo, las vacaciones como el recreo. Los niños siempre dicen, lo más lindo de la escuela es el recreo, ¿no?
Y las vacaciones ni te cuento.
Entonces las vacaciones son como un enorme recreo gigantesco, que propicia un montón de situaciones en las que los adultos no están tan próximos, regulando y censurando todo lo que está pasando, y se arman estas cosas, como pasaba en Verano Azul, de pandillas de niños solos que tienen aventuras. Eso me parecía interesante y a partir de ahí me puse a pensar, bueno, a ver, ¿hay reglas? ¿Existen reglas del verano? Es una arbitrariedad ponerse a pensar en las reglas del verano, pero igual me dieron ganas de ser arbitraria.
Perfecto.
Y me puse a pensar y armé como dos grupos de listas.
Claro, vamos a decir, después los ponemos en redes sociales también, porque en realidad uno piensa más en romper reglas en el verano.
Exacto.
O romper rutinas.
Exacto.
Tiene muchas reglas en
a
las
mí
casas.
Me, después de que armé las reglas, hice como una síntesis, se me armó una síntesis en la que yo me di cuenta de que mis reglas, lo que en la base esencial de las reglas, tenían rebeldía, que es súper importante la rebeldía para la existencia humana, así me pongo categórica,
y una máxima.
Sí, contemplación poética, que puede ser estar mirando la nada un rato, ¿no? Como esos momentos que pueden ser terminar en aburrimiento o que quedas perdido ahí mirando algo y te olvidás de vos mismo, ¿no?
Momentos de hacer nada.
Exacto, no. Sí. Bueno, esas dos cosas me parece que son súper importantes para la vida en general y que en el verano quedan como así súper presentes y sí, floridas. Hay espacio para eso. Y me acordé de un personaje de el vino del estío de Ray Bradbury, que es un libro del 28, que es autobiográfico, que transcurre todo en un verano, empieza con el verano, y el protagonista, que tiene 12 años, que se llama Douglas Spaulding, en ese verano descubre que está vivo. Sí. Descubre con asombro que está vivo, no es como que se le hace la conciencia de su existencia, no es que no supiera que estaba vivo, pero
no era
y que eso pasara en verano me pareció lindo. Precioso, sí. Bueno, el verano también tiene que ver con el aire libre, con que esto, se abren las puertas, las ventanas, la gente está afuera y la playa, ¿no? Entonces como que las reglas van a recorrer esos itinerarios y también los libros que voy a ir mechando con las reglas.
Muy bien.
Entonces vamos ahora sí a escuchar la introducción de Verano Azul, que es como la del principio del verano.
Vamos.
Esta columna empieza con el principio del verano.
Tema muy silbado que trae una gran silbadora y chifladora, como es Virginia Morte, la verdad, demostrado al aire.
Más chifladora aquí que silbadora.
Sí, esa. Yo soy chifladora.
Bueno, no sé, acá chifló.
Claro, no, porque esta introducción con silbidos fue como uno de los puntapiés para mi deseo del silbido.
Yo
y nunca lo logré, nunca
deseo
lo logré, entonces terminé chiflando.
Bueno, Verano Azul, serie de la TV española del 81, acá los oyentes la recuerdan en el 85, 86,
sí,
por ahí.
Sí, es la música es de Carmelo Bernaola, que me parecía bueno mencionarlo porque trajimos su introducción, y estaba dirigida por Antonio Mercero. Y bueno, y como ya mencionaron, hay otros temas emblemáticos.
Si
de
el
esta
nombre
de
mi planeta no lo recuerdo, pero es que era.
Nuestro mundo es la tierra. Yo canto horrible, soy el terror del fútbol, pero igual me animé.
No, pero claro, en los 80 la onda ecologista no era muy grande.
Bueno,
la
pero
que,
tiene muchos temas.
Sí, la verdad que son que bastante son precursores, sí, y vanguardistas.
Sí,
en eso,
sí,
¿no?
Yo me acuerdo de chica, había temas de Flavia y cosas de esas que eran medioambientalistas.
Pero eso era como 15 años después.
Mayor.
Cuando yo era chica.
No, bueno, 10 años no, por lo menos, pero al principio de los 80 una onda ecologista era.
Sí, sí, el segundo episodio.
Acá todo lo verde estaba muy mal visto, además.
Sí.
No, una estupidez.
Bueno.
Muy bien.
Y para empezar el verano voy a leer un limerick, que es una figura poética anglosajona que fue muy popularizada en el siglo XIX por Edgar Lear, pero ya venía sucediendo antes. En general está muy vinculada con el humor y tiene un tipo de rima muy específica. Este que voy a leer...
Limericks.
Sí, voy a leer tres poemas que van a estar intercalados en este primero es del libro de Horacio Cavallo y Matías Acosta, que salió por Calibroscopio el año pasado. Es un libro que se llama Poemas para leer en un año. Tiene haikus para los días de la semana, tankas para las estaciones y limericks para los meses del año. Parecen, para los que no los conozcan, unos nombres medio sofisticados, pero en realidad los tankas y los haikus son unos poemas tradicionales japoneses que tienen una versificación específica.
Muy cortitos.
Y son
muy
cortitos. Cuando empiezas a leer mucho los libros que tienen haikus son
como adictivos. El haiku tiene las sílabas son 5-7-5, por ejemplo, y el tanka tiene que tener sílaba de 5-7-5-7-7. Es como un haiku más largo.
Pero haiku con llamada
sí,
al pie.
Pero sus procedencias son diferentes igual. Hablan de cosas distintas. Después se popularizan más.
¿Y el limericks, que es lo que vas a decir, lo que explicabas recién?
Sí, claro. Y que tiene mucho que ver con el humor. Entonces, voy a leer de este libro de Horacio Cavallo, que es uruguayo, y Matías Acosta, que también es uruguayo, que salió en Buenos Aires, y que dice así. Ayer nombraste tres constelaciones, la Cruz del Sur, Orión y los Leones. Los vimos en la plaza, enfrente de tu casa, felices de empezar las vacaciones.
Bien, acá está incluido en ese libro.
Está incluido en ese libro, después voy a leer un limerick de enero también.
Y tankas, tiene también.
Y tankas, perfecto.
Bueno, muy bien, vamos a las reglas.
Vamos a las reglas. Las reglas mías no tienen nada que ver con las reglas de Xuan Tang, que es este australiano ilustrador que hizo este álbum ilustrado. Es un libro, el de Xuan Tang, que para poder comprenderlo hay que leer y mirar la imagen, porque si no, no lo comprendemos. Y es muy bello, es una obra de arte este libro. Si quieren, mírenlo mientras hablo, tomen. Acá, como les decía, las reglas son como unas reglas muy arbitrarias y bien del universo de lo fantástico, que parece que las narra, son dos hermanos, las narra el hermano menor, y tiene reglas como, por ejemplo, nunca dejes un calcetín rojo en el tendedero. Esto se transforma en la imagen en un pequeñito, una media colgadita, y que aparece atrás un enorme conejo amenazante. Como que ahí está.
Aterrorizante.
Es muy aterrorizante.
Con reglas propias de la historia que está contando.
No, tiene que ver con reglas del verano que se les ocurrieron a esta pareja de niños.
Profundamente arbitrarias.
Porque son profundamente arbitrarias. Después hay otra que a mí me gusta mucho, que es nunca olvides la contraseña. Y la imagen que aparece es un muro enorme, y atrás se ve que atrás del muro hay como un universo fantástico, maravilloso, lo mejor que te puede pasar en el mundo para ser niño, y entrar en ese lugar y no sabes la contraseña. Como que me gusta, porque está la idea, la posibilidad de algo maravilloso que capaz que nunca es, pero que uno se cree que a veces puede ser.
Perfecto.
Bueno, este libro es el que me llevó a pensar unas reglas que no tienen nada que ver con las de él. Las mías son muy terrenales, están basadas como en momentos emblemáticos de mi infancia, y yo creo que de generaciones, y otras que hice menos, que las creé yo porque me parecen importantes.
Pero llamada adulta.
Sí.
Perfecto.
Totalmente.
Bueno, vamos con esas que están atravesaron tu infancia y la infancia de muchos.
Sí, ¿no? Hay una de Xuan Tang que me gusta, que la dejo para el final, no la voy a decir ahora. Mi lista. Bueno, uno. Salpicar en la orilla al que encorva los hombros y se le erizan los poros.
El achuchado.
Exacto. Y si sos el achuchado, enojarte con quien claramente te salpicó. También esa es parte de la regla. Ser revolcado por una ola, levantarse y que te vuelva a revolcar. Esto vale para todos, para niños y adultos. A mí me pasó ahora en el verano. Sí. Luchar contra las aguavivas. Y yo puse o querer salvarlas, y a Llover le pareció espantoso que alguien quisiera salvar las aguavivas.
Ará. Más que espantoso, me pareció insólito e inverosímil. Pero vos
vi una niñita.
Una niña.
Claro, a mí, yo había puesto, mi regla era luchar contra las aguavivas, hasta que me sentí que estaba siendo demasiado arbitraria mi elección, porque vi una niñita haciendo una canaleta en la playa, tirando una aguaviva para regresarla al mar. Entonces dije, increíble. Yo tengo que contemplar esto que pasa también. Bueno, 6.
La sensibilidad, la empatía con el aguaviva.
Total. Meterse en el agua hasta quedar arrugado, como eso, piscina, mar, vale, lo que sea.
¿Te salteaste el 5?
¿Me salté el 5? Sí, que es muy bueno. Pegotearse con el jugo de la sandía y hacer competencias de escupida de semillas. Eso no puede haber un verano que no tenga estas dos cosas. No dormir la siesta. Repito, no dormir la siesta.
Para un niño es.
No, pero niño, está hablando para
un niño. En este caso sería un niño, pero para un adulto, dormir la siesta. Por favor, dormir la siesta.
coliden las reglas.
Sí. Volver a casa con arena en los ojos o en las sandalias. Y esta es una que me gusta mucho. Que te digan que sí al helado después que rogaste mucho rato y el heladero ya se recorrió media playa y vos tenés que salir corriendo a los gritos y tratar de alcanzarlo. Señor. Eso es un clásico.
Divino. La alegría con la que corren esos niños como si fuera el último helado del planeta al que van a consumir.
Y la maldad con que dicen no los padres hasta que el heladero se fue allá.
Pica.
Bueno, y organizar aventuras a escondidas de los adultos me parece muy importante.
Está
hacer
muy
cosas que los adultos ni se enteren. Y
está
después,
perfecto.
Las reglas que a mí me parece que importantes son, una es perderse en el tiempo. Perder la noción de los días, de la semana y de las horas. Aburrirse y dejarse sorprender por lo inesperado. Observar una hojita o una hormiga o la espuma del mar hasta olvidarse de uno mismo. Y romper las reglas. Como decía el sueco.
Y te saltaste otro ahí.
Hasta soy un desastre.
Aburrirse y dejarse sorprender.
No, lo dije.
No, confundirse
lo dije.
Lo
dijo junto.
Ah, lo dije junto.
Perder
lo
la
dije,
nación
no
del
no dije uno, dos, está tres. Bien, lo razón. Dije juntos.
Viste, yo tengo reglas.
Sí, está la bien.
Muy reglado.
Para mí,
bien,
soy muy reglado. Sí, y el sueco quería incluir una.
No, es una mía personal, pero sí. Yo lo tengo como práctica, que es siempre activar un dispositivo antimosquitos antes de que se ponga el sol.
Ah, está muy bien. Está muy bien.
Es aburrido.
Es muy importante. Yo tengo un arsenal como el de la remera de Joel, pero adentro de una lata.
Para
con espirales,
para
repelente, spray, todo, sí. Bueno, ahora vamos a pasar como al medio del verano, vamos a ir a la playa y vamos a escuchar este tema que es el que mata a mil.
Mata.
Que es, digo, de quién es antes.
Sí.
Es de Rigueira, es del 83. Todos los temas de esta columna son muy ochentosos. Me vino un ataque de naftalina. Y este fue compuesto por Stefano Righi y Carmelo Labionda, que después siguió haciendo música, el otro no. Y es un himno del verano, ¿no? Vamos a la playa.
Himno ochentoso de Vamos a la Playa, tiene un video maravilloso.
Sí, yo les recomiendo que lo miren porque la van a pasar. Yo nunca lo había visto, escuché el tema millones de veces y nunca había visto el video y lo vi y además me colgué y los vi a ellos de veteranos tratando de hacer lo que hacían de jóvenes. Eso no sé si se los recomiendo.
El tema de Vamos
no
a la Playa
antes de dormir.
Está siempre cuando salimos de vacaciones para el este, dice acá, ¿no? El tema más a recordar, Andrés Preciavale, ¿por qué? No sé, dice acá. Joel, en los 80, el capitán Planeta peleaba contra las pasteras que talaban bosques naturales y contaminan, reciclar y no contaminar.
Los 90, Capitán Planeta,
sí,
para mí.
Y ahora, para después corrige la I-90, dice Wikipedia, claro. O sea, me estabas dando la razón y que estabas peleando. Claro. Virginia, enamora tu sonrisa, pero la sonrisa no la ves, estás escuchando la risa.
La risa, claro. Bueno, capaz que la sonrisa también.
Imagínese, enamora.
Verano, voy a ser polémico. Verano Azul no tenía nada que hacer con Verano Eterno. La, dice acá.
La canción, capaz que está comparando la música.
La
de Verano Eterno.
Siempre. Precioso Verano Azul, mis hijas de 41 y 36 lo recuerdan siempre, a mis nietos les encantó. Hoy programa de puñaladas, mucha nostalgia, lindos recuerdos. Gracias. Ya viene Virginia Mórtola con el cierre de su columna de las reglas del verano.
No toquen nada.
Las reglas del verano, por allí va la columna Virginia Mórtola, que elaboró esas reglas propias del verano a partir de un libro bonito, muy lindo el libro, le encantó al sueco que hay aquí, de un australiano con ilustraciones, el de Jean Tan, no sé cómo se pronuncia. Y bueno, después ponemos también en redes las reglas de verano de Virginia, tanto las de la infancia y adolescencia y las de adulto. Se me ocurrió una.
Me gusta la colaboración.
Lo que pasa es que ahora se usa más en todo el año, la andar en bicicleta.
Sí, claro, que andar está implícita en la introducción de Verano Azul.
Sí, andar en bicicleta. Para mí la bicicleta es verano. Sí, pero total. Lo que pasa es que ahora para mucha gente es todo el año. Pero para mí no puede pasar un verano sin haber estado arriba de la bicicleta un buen rato, con el viento en la cara, ¿no?
Que sí, verano con bicicleta.
Es bien de verano. Pero bueno, vamos a esta segunda y última parte.
Esta segunda parte estamos adentro de la playa. Ajá. Me gustaba meterme en la playa. Y como fui a la playa y estaba pensando en las reglas, tuve una epifanía. Se me hizo que el momento ese en el que estás entrando al mar y que tenés frío, o se viene la ola gigante, que estás en una situación entre de sorpresa, duda y deseo, ¿no? Como que estás ahí, que querés mucho meterte, pero a la vez no. Es como un momento que puede condensar toda la existencia. Toda la existencia, el sufrimiento y el placer puestos allí ante el abismo de lo que puede pasar, y ahí aparece el gritito agudito que es típico de la playa. Eso me pareció
espectacular. Dos fuerzas antagónicas hinchando
la panza hasta que no tenés más lugar donde meter.
Y ahí pensé en este libro que es La Ola, que es un libro que es del 2008, en realidad tiene unos años, pero es un libro que es un clásico, que es maravilloso y va a ser maravilloso siempre, no importa en qué año se hizo.
Perfecto.
Es de una coreana que se llama Susie Lee. Y es un libro sin palabras, es un álbum ilustrado que no tiene palabras y narra la historia del encuentro de una niña con el mar, ¿no? La niña, lo que me gusta también es que la niña llega a la playa con la mamá, pero la mamá sale de escena enseguida, entonces es como esta presencia de los adultos que no están adentro del cuadro, pero que existen, ¿no? Que me parece que eso que yo decía de crear aventuras hoy, de niños y no sé qué, siempre con el marco de que hay una contención ahí, que ellos saben, vienen y tienen el almuerzo, no es que son unos niños solos, abandonados, ¿no? Claro. O sea, es como bien distinta.
No están abandonados, tienen una zona liberada, pero exacto, no exenta de exacto, cierto control.
Con la calma de la presencia de uh-huh. los adultos en la vuelta, eso es importante. Bueno, y en La Ola lo que sucede es que esta niña se encuentra con el mar, es un primer encuentro con el mar, y también tiene esa cosa como diminuta, de lo diminuto del encuentro, como con la ola ahí cuando te encontrás en ese momento, pero que pasa de todo, ¿no? Ella primero mira el mar, después empieza a burlarse, se asusta, lo asusta el mar, y hasta que se van encontrando. La particularidad de este libro y de otros libros de Susie Lee es que ella usa el pliego, que es la parte media del libro, la que divide la doble página, como elemento narrativo. Entonces ella cuenta la historia utilizando el lado derecho de la página para el mar y el lado izquierdo para el universo de la niña, ¿no? Y no se cruzan hasta determinado momento. Incluso hay una parte que es una página que la niña se le corta el brazo, en la que se interpretó como error de imprenta y hubo un tema cuando apareció el libro. Después ella escribió un ensayo sobre este libro y dos más que usan el pliego también, y en realidad lo que ella hace es como esto, presenta dos universos diferentes que empiezan a encontrarse hasta que en un momento la niña atraviesa y va al lado del mar, juega y después el mar lo copa todo. Hay una página central que es solo una ola gigante que tapa todo.
Un splash.
Un splash magnífico. Este libro está hecho con carboncilla y acuarela nada más. Es súper sencilla la ilustración, pero muy contundente. Y al final lo que sucede es que se produce un encuentro. La niña descubre como los tesoros que le puede ofrecer el mar y se va para su casa, pienso yo, siendo otra. No la misma que llegó.
El libro La Ola, de la coreana Susie Lee.
El libro La Ola, de la coreana Susie Lee. Y bueno, para terminar...
Se termina el verano también.
Para terminar esto, que se termina el verano también.
No, solo... no, falta. Ahí en la columna se termina el verano.
En mi columna se termina el verano.
Sí, claro, arrancamos desde porque la mitad no del verano, hablar, cuando arrancaba claro, el verano, pasamos por la mitad.
Otra columna de verano no voy a hacer, entonces hago todo lo del verano en esta. Y cuando se termina el verano, es precioso, como unas imágenes de un libro, voy a decir solamente, de Granos de Arena, de Civil de la Croix, que es del 2018. De la editorial Juventud, que es una niña que llega a su casa cuando termina el verano y tiene arena en la sandalia. Entonces, en ese momentito, ella piensa todo lo que puede pasar con esa arena que está en su sandalia, entonces cultiva un campo de sombrillas amarillas como la arena, un campo de helados de limón, y después siembra molinos de viento para que se muevan los barcos, ¿no? Tiene como ese juego muy de la imaginación y del último día del verano. Y esa es la otra regla de Swantan que a mí me gustaba incluir dentro de las mías, que es, voy a leer para no decirla mal, nunca te pierdas el último día de verano. Nunca te pierdas, porque el verano se termina.
Ajá, mira. ¿No?
Y se termina el verano, se termina la columna, las vacaciones, se termina la vida. Es horrible lo que estoy diciendo.
Ah, terminaste bien para arriba.
Está bueno, me parece un mensaje adecuado.
Pero después volvemos y vuelven las vacaciones. No sé, la reencarnación, no sé. Bueno.
Cada uno verá.
Bueno, pero para terminar entonces, nos vamos
con un tema musical.
Un tema musical que tiene que ver con esto de irse también, que es como una onda Numar del 83 también, por eso les decía, es un tema de Lulu Santos. Que compuso junto a Nelson Motta para la película Garota Dourada de Antonio Calmoni. Así que todo lo que fue será, y la vida es como una onda de mar.
Ya. La playa, adoramos, dice en realidad Luciana, y cuenta una historia. Una de nuestras reglas del verano es que cada año, el último día en Los Titanes, ella guardaba en una botellita agua de playa y algunas piedritas. Cada vez que la encontrábamos en invierno, creíamos que al abrir la botella salía el tan ansiado olor a playa.
Precioso.
Allí, ¿no? Que la gente quiere recordar el verano. Vale decir que tuvimos un episodio político recién de recordar el verano el sábado aquí en Emiliano Seca. El informe lo reflejó, que fue un cuadro de la paloma que le regalaron al presidente electo para que tenga presente el verano y la paloma
y lo iba
en
a
la
poner
torre ejecutiva. Despacho, sí. En la torre ejecutiva. Es un cuadro de Fito Sayago, de playa, ¿no? De verano también. Bueno, nos vamos, ¿eh? Como dijo Virginia Mortra, se termina la columna, se termina el programa, se termina la vida.
Todos morimos.
No. Lo que no se termina, no. Mirá, mirá como uno.
Ay, ay, ay.
Se termina, es...
Dale. Si no, claro, así, no, porque ahora ya
se... El mandato de Angela Merkel nunca se termina.
¿Cómo que no?
Nunca.
También.
Bueno, se va a terminar, sí. Pero está desde 2005 en el poder esta mujer. Mañana, Guzmán Morales aquí con la biografía en español de Angela Merkel, que hicieron dos colombianos que viven en Berlín. Impresionante lo que nos trajo Guzmán. Nos trajo el libro, sí, que ya él leyó, nos pasó el resumen, todo, pero nosotros no habíamos accedido.
Angela Merkel, la física del poder.
Física, porque estudió física cuando estaba en Alemania del Este, que además ella estudió física, es ruso, habla muy bien ruso, con Putin habla en ruso mano a mano y no hay traductor.
Una chica de la DDR.
La señora Kastner, que asumió el nombre de su primer esposo Merkel. Hay un momento maravilloso, no quiero spoilear de la columna, que define a Merkel tal cual es, que es cuando le comunica, no voy a decir cómo, a su esposo que ya fue. No, a los pocos años. Su esposo lo cuenta en la biografía, la forma, quizás lo pueden imaginar, ¿no? Nadie se imagina a Merkel con velas, rosas, una playa, diciéndole, celebremos con amor nuestro último día, ¿no? Merkel te comunica.
Esto ha llegado.
Bueno, mañana lo contará, entre otras cosas, de esta mujer que se fue con su padre pastor a Europa a contracorriente, cuando la gente se quería ir de la RDA, se fue a contracorriente por un tema religioso, huyendo del ateísmo, del socialismo, digamos, de la República Federal Alemana, y fueron a Europa del Este. Todo eso lo contará mañana. ¿Dije mal alguna de los dos?
El ateísmo de sí, porque la RDA es no es la socialista, es la otra.
Bueno, al revés. Al revés. Pero bueno, lo cierto es que se fue de la del oeste al este. Pasa que si vos ves el mapita ahí de cómo estaba dividido, complejo. Es complejo. Yo le decía la del este y la del oeste, es un pedacito metido en el medio.
Pero claro, ella, por lo que vos decías, ¿no? A contracorriente se fue de la occidental, de la del lado estadounidense, digamos, de la cortina de hierro,
a la rusa.
Hacia la del lado ruso.
Se fue a la rusa contracorriente, era poca la gente que se iba.
Sí, hacia iba para el otro lado.
Bueno, mañana estará la columna, tendremos un mañana, yo puedo decir, a pesar de que Virginia es muerta.
Sí, todo el tiempo se renueva.
Chao, Virginia, gracias. Chao a todos, ya quien te dice.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.